From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman.
The day-to-day commander of US...
El comandante de los soldados estadounidenses en Irak está recomendando que el Pentágono mantenga el aumento del número de soldados durante por lo menos otro año más. La propuesta implicaría la presencia de 160.000 soldados estadounidenses en Irak hasta febrero de 2008. El New York Times informa que el teniente general Raymond Odierno le comunicó su evaluación confidencial al máximo comandante estadounidense en Irak, el general David Petraeus. Petraeus aún no ha presentado su propia recomendación. Esta noticia surge mientras que el Pentágono anunció que aprobó un pedido de enviar otros 2.200 oficiales de la policía militar a Irak. Este aumento se suma al envío de 21.500 soldados y 2.400 soldados de apoyo ordenado por el presidente Bush a principios de este año. El Pentágono dice que necesita a los oficiales de la policía militar adicionales para manejar un aumento previsto del número de prisioneros iraquíes durante la ofensiva contra Bagdad. Bush promete que vetará una propuesta demócrata que exigiría la retirada de los soldados de combate estadounidenses de Irak en 2008. Los demócratas anunciaron este plan el jueves tras semanas de negociaciones. La versión del Senado exigiría que los soldados de combate se retiren en marzo del año que viene. La versión de la Cámara de Representantes fijaría la fecha límite de retirada para agosto de 2008. La retirada podría anticiparse si no se logra cumplir con los objetivos de seguridad. El asesor de la Casa Blanca, John Bartlett, dice que la propuesta no tiene futuro y que será vetada si es aprobada por el Congreso. Los demócratas en contra de la guerra también criticaron el plan. El congresista de Nueva York, Gerald Nadler, un miembro del comité fuera de Irak, dijo: "Lo único que va a hacer este proyecto de ley es financiar otro año de guerra y yo no puedo votar a favor de eso". Al menos 112 personas murieron el martes en un doble atentado suicida con bombas durante una procesión chiita en la localidad de Hila. Otras 150 personas resultaron heridas. Las víctimas estaban congregando previo al cierre de un periodo de rituales chiita que tendrá lugar este fin de semana. Otras 24 personas murieron en ataques relacionados en Irak. Mientras tanto, en Washington, el presidente Bush habló sobre Irak durante un discurso ante la Legión estadounidense. El presidente Bush dijo:
"Las fuerzas iraquíes y estadounidenses están logrando avances progresivos e importantes prácticamente todos los días y nos mantendremos firmes hasta que cumplamos nuestros objetivos".
Los comentarios de Bush tuvieron lugar mientras una nueva encuesta indica que ahora 6 de cada 10 estadounidenses creen que la guerra de Irak fue un error. Según la encuesta de Gallup USA Today, el mismo número de personas quiere que las fuerzas estadounidenses se retiren de Irak en el próximo año. Solo el 13% de los encuestados están a favor de enviar más soldados a Irak. Irán rechazó un nuevo pedido de la Unión Europea de que suspenda sus actividades nucleares para evitar sanciones internacionales. Ali Asghar Soltanieh, el embajador iraní para el Organismo Internacional de Energía Atómica, dijo:
"No encontramos ningún fundamento técnico o jurídico para eso. Y después de todo, hemos dicho que no podemos iniciar negociaciones con condiciones previas. Esto no es legal y no es justificado, no es justo. Podemos comenzar inmediatamente y los invitamos a que se sienten inmediatamente en la mesa de negociaciones. Y se podrían discutir todos los asuntos con las partes implicadas. Ni siquiera hemos limitado las partes implicadas".
En Afganistán, fuerzas estadounidenses y de la OTAN mataron a 25 civiles afganos en un par de atentados perpetrados en las últimas 24 horas. Anoche, un avión de combate de la OTAN bombardeó una casa en la provincia de Kapisa. Funcionarios afganos dijeron que 5 mujeres, 3 niños y un hombre murieron. El ataque aéreo tuvo lugar apenas horas después de que las fuerzas estadounidenses abrieran fuego contra una carretera muy transitada, dejando un saldo de 16 civiles muertos. Residentes locales dijeron que los soldados estadounidenses comenzaron a disparar en forma indiscriminada a autos de civiles y peatones luego de que un atacante suicida con coche bomba y hombres armados tendieron una emboscada a un convoy estadounidense. Miles de manifestantes salieron a las calles tras los asesinatos en la carretera. Los manifestantes cantaban «Muerte a Estados Unidos» y «Muerte a Karzai». Un manifestante, Shergul, dijo:
«Las tropas extranjeras vinieron para destruir a los musulmanes. No vinieron aquí por el bien de la gente. Quieren destruir este país».
En Capitol Hill, el rey Abdullah de Jordania continuó el miércoles con su visita a Estados Unidos con un discurso ante una sesión conjunta del Congreso. Abdullah exhortó a Estados Unidos a que apoye la autodeterminación palestina. El rey Abdullah dijo:
60 años de despojación palestina, 40 años de ocupación, un proceso de paz intermitente. Todo esto ha dejado un legado amargo de desilusión y desesperación para todos. Es tiempo de crear un legado nuevo y diferente, uno que comience ahora mismo.
One that begins right now.
King Abdullah says the U.S. El rey Abdullah dice que Estados Unidos debería apoyar el plan de paz de Arabia Saudita fomentado por los Estados Árabes. La propuesta exige que se reconozca a Israel a cambio de una completa retirada israelí de los territorios ocupados. En Israel, un destacado grupo de derechos humanos acusa a las Fuerzas Armadas israelíes de renovar su práctica de utilizar a civiles palestinos como escudos humanos en los territorios ocupados. B'Tselem dice que soldados israelíes utilizaron al menos a 3 palestinos para realizar redadas en casas en Nablus, entre ellos a una niña de 11 años.
Un médico del ejército estadounidense que se negó a combatir en Irak fue condenado a 8 meses de prisión. El médico del ejército Agustín Aguayo se ausentó sin permiso el año pasado, justo antes de ser enviado a Irak por segunda vez. Aguayo había presentado sin éxito varias solicitudes para ser considerado un objetor de conciencia. El abogado de Aguayo, David Kurt, dijo:
«Ambos estamos muy agradecidos de que el juez militar le haya dado una condena relativamente leve. Como todos ustedes ya saben, podría haberlo condenado a 7 años en base a los hallazgos. Considero que en base a la condena de solamente 8 meses, el juez acepta que Aguayo cree que es un objetor de conciencia».
David Kurtz prevé que su cliente permanecerá en la cárcel por 6 semanas más porque ya ha estado preso durante 161 días. La audiencia militar se realizó en Alemania, donde se encuentra la unidad de Aguayo. Kelly Doherty, de Veteranos de Irak contra la Guerra, se encontraba allí para apoyarlo. Doherty dijo: «Mientras Agustín es antes que nada un hombre que sinceramente se opone moralmente a cualquier forma de guerra, también es un gran ejemplo para otros soldados que también están cuestionando la guerra de Irak y que sienten que quizá quieran negarse a luchar o quieren ser considerados objetores de conciencia o de alguna manera objetar y resistirse a esta guerra en Irak». En una declaración, Amnistía Internacional dijo que Aguayo es un objetor de conciencia legítimo que no debería ser encarcelado por sus convicciones. Democracy Now! Entrevistó a Aguayo y a su esposa Helga el día antes de que se entregara en una base de California en septiembre del año pasado. Agustín Aguayo dijo:
«No me concierne a mí decidir quién debe vivir o quién debe morir. Eso es algo con lo que he tenido que lidiar moralmente y de lo que estoy convencido. Lo que tengo más claro es que la guerra es un error y ya no seré una herramienta de la guerra. Y el resultado final de la guerra es la destrucción de la vida humana y los gobiernos la utilizan para solucionar los problemas. Y pienso que es una gran tragedia de nuestro tiempo que, con tanta tecnología, aún creamos que eso soluciona los problemas».
Continúan las repercusiones del escándalo sobre las condiciones del centro médico del ejército Walter Reed. El viernes, el secretario de Defensa Robert Gates destituyó al secretario del ejército Francis Harvey de su cargo como máximo civil del ejército. Legisladores demócratas ahora prometen investigar las vinculaciones entre los problemas en el hospital y la privatización de los servicios. En septiembre, un funcionario del ejército escribió un memorando que decía que Walter Reed enfrentaba un éxodo de personal altamente calificado y con vasta experiencia debido a la decisión del ejército de privatizar los servicios de apoyo. Una empresa denominada IAP Worldwide Services recibió un contrato de 5 años por $120 millones para proporcionar servicios a Walter Reed. La empresa es dirigida por un ex alto ejecutivo de Halliburton. En Vermont, casi 30 localidades aprobaron una resolución que solicita un juicio político para el presidente Bush y el vicepresidente Dick Cheney. La medida dice que el gobierno engañó al país para invadir Irak y violó la Constitución. La resolución surge luego del pedido realizado el mes pasado por la legislatura de Vermont para el retiro inmediato de los soldados estadounidenses de Irak. El gobierno de Bush anunció planes de proseguir con la construcción de la primera nueva arma nuclear del país en casi 2 décadas. El viernes, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear seleccionó al Laboratorio Nacional Lawrence Livermore para que diseñe una nueva cabeza de guerra nuclear para sustituir a las antiguas. Estados Unidos aún mantiene un arsenal de 6.000 cabezas de guerra nucleares. La senadora de California, Dianne Feinstein, criticó la decisión de crear una nueva cabeza de guerra nuclear en un momento en el que Estados Unidos está presionando a otros países para que abandonen sus programas de armas nucleares. En Australia, crecen los pedidos de que el gobierno estadounidense entregue al ciudadano australiano David Hicks, quien ha estado detenido en la bahía de Guantánamo durante los últimos 5 años. La semana pasada, Hicks se convirtió en el primer prisionero de Guantánamo en ser acusado formalmente en virtud de la ley de comisiones militares. Originalmente, el gobierno estadounidense había acusado a Hicks de conspirar para cometer homicidio, participar en actos de terrorismo, intento de homicidio y colaborar con el enemigo. Pero ahora es acusado de un solo delito: proporcionar apoyo material para el terrorismo. El abogado militar de David Hicks, el mayor Michael Morey, criticó la manera en que el gobierno estadounidense manejó el caso de Hicks. El mayor Michael Morey dijo:
creo que saben que todo el mundo se da cuenta de que fue un cargo idiota inventado. Era ridículo. Nadie creyó que podían acusarlo de intento de homicidio cuando admitieron, como la fiscalía admitió, que nunca le había disparado a nadie. Pero aún así continuaron con eso durante 2 años y medio. Es vergonzoso que haya continuado durante tanto tiempo.
Ahora el abogado de Hicks, el mayor Michael Morey, podría estar en problemas. El Pentágono está amenazando con sacarlo del caso y acusarlo en virtud del Código de Justicia Militar. El fiscal general del ejército acusó a Morey de utilizar un lenguaje ofensivo para referirse al presidente, al vicepresidente y al secretario de Defensa. Morey podría perder su trabajo e ir a prisión. Y en una actualización a una noticia que Democracy Now! Ha estado cubriendo, los partidos de la oposición en Canadá están exigiendo que el gobierno conservador presione a las autoridades estadounidenses para que liberen a un niño canadiense de 9 años de edad que se encuentra detenido en una prisión para inmigrantes en Texas. El niño, llamado Kevin, ha estado detenido en la prisión de Hutto, en Texas, desde el mes pasado, junto con sus padres iraníes. Democracy Now! Habló recientemente con el niño desde la prisión.
Quiero ser libre, quiero salir y quiero ir a la escuela, quiero estar en mi país, Canadá.
El gobierno estadounidense actualmente tiene detenidos a 200 niños en la prisión de inmigración en Taylor, Texas.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, presentó una demanda contra funcionarios del gobierno de Estados Unidos en representación de 10 niños que se encuentran detenidos en una cárcel de inmigración en Texas. La ACLU dice que los niños han sido sometidos a trato inhumano mientras sus familiares esperan las decisiones de las autoridades de inmigraciones. La demanda menciona al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, y a 6 funcionarios de inmigración y aduana. Alrededor de 400 personas están detenidas en la prisión de Hutto, en Taylor, Texas. Casi la mitad de ellos son niños. Hutto pertenece a la empresa privada de cárceles Corrections Corporation of America.
Y por último, el estado de Massachusetts está exhortando al gobierno federal a que no traslade a trabajadores inmigrantes encarcelados fuera del estado hasta que sus hijos sean hallados y cuidados. Alrededor de 100 niños fueron alejados de sus padres esta semana tras un masivo allanamiento en una fábrica que empleaba a inmigrantes indocumentados. Más de 300 personas fueron detenidas, la mayoría eran mujeres. Cerca de la mitad ya fueron enviados a un centro de detención en Texas, donde aguardan su posible deportación. En uno de los casos, una madre fue detenida a pesar de que su bebé de 7 meses estaba hospitalizado por deshidratación. La madre finalmente fue liberada anoche. En Guatemala, muchos manifestantes se congregaron el domingo frente a la Embajada de Estados Unidos previo a la visita del presidente Bush. La manifestante Ana Cofino dijo:
nosotros no estamos a favor de esta visita porque él representa los intereses del imperio aquí en Guatemala, que solo daño han hecho al país. Nos están quitando nuestros recursos, le están dando malos tratos a los migrantes guatemaltecos y centroamericanos.
Está programado que Bush realice un viaje por América Latina que incluye paradas en Guatemala, Brasil, Uruguay, Colombia y México. El presidente Bush se encuentra hoy en Brasil en la primera parada de su gira por América Latina. El miércoles, el presidente habló sobre sus expectativas para este viaje. El presidente Bush dijo:
ustedes saben, a menudo las personas realmente no entienden a Estados Unidos, y mi viaje en realidad es para explicarle a las personas que creemos en la educación para todos, creemos en los derechos humanos y en la dignidad humana, creemos en la prosperidad, y la población de este país ha sido muy generosa con su ayuda y apoyo a otras personas.
Luego de visitar Brasil, el presidente viajará a Uruguay, Colombia, Guatemala y México. En Colombia, miles de personas participaron en una protesta el miércoles previo a la visita de Bush. Los manifestantes quemaron banderas de Estados Unidos y se enfrentaron con la policía. Se prevén varias protestas en toda América Latina durante las giras de 6 días del presidente Bush. En Brasil, se calcula que unas 30.000 personas salieron a las calles de San Pablo el jueves, mientras el presidente Bush arribaba en la primera parada de su recorrido por América Latina. Los manifestantes marcharon por el centro coreando eslóganes como «Fuera Bush» y «No a la guerra». Otras miles de personas participaron en protestas en otras ciudades y localidades de todo Brasil. Bush se reunirá hoy con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva antes de continuar su gira por Uruguay, Colombia, Guatemala y México.
El gobierno de Bush anunció que no tiene intenciones de buscar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por segundo año consecutivo. El gobierno se opuso a la creación del Consejo el año pasado, que se produjo para reemplazar a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Funcionarios estadounidenses acusaron al Consejo de haber perdido credibilidad y de ser parcial en relación con Israel. Mientras tanto, hoy es el tercer día de negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte. Ambas partes están discutiendo sobre la normalización de las relaciones diplomáticas por primera vez en 50 años. Corea del Norte aceptó abandonar parte de su programa nuclear el mes pasado. El martes, el enviado estadounidense Christopher Hill habló sobre el progreso logrado hasta el momento. Christopher Hill dijo:
obviamente tendremos diferencias permanentes con Corea del Norte, pero creo que deshacerse de las pretensiones nucleares es un muy buen comienzo. Y sé que podríamos tener una relación con ellos, aunque una relación en la que tendremos algunas discrepancias sobre una serie de temas como sucede con otros países en el resto del mundo. Pero, sin embargo, creo que es una relación que puede avanzar.
En Europa, nuevas encuestas demuestran una oposición mayoritaria al escudo antimisiles de Estados Unidos en los dos países a los que se le solicitó que instalaran partes de él en su territorio. En la República Checa, el 61% de las personas se declaró en contra de la construcción de una base antimisiles. En Polonia, el 55% se opuso. Ambos gobiernos, el de Polonia y el de República Checa, dijeron que probablemente aprueben el pedido de instalar una base estadounidense antimisiles.
En otras noticias de Rusia, varios miles de manifestantes en contra del gobierno llevaron a cabo una marcha en San Petersburgo para protestar contra lo que calificaron como el retroceso de la democracia en Rusia. La policía respondió aporreando a los manifestantes y arrestando a más de 100 personas. En Dinamarca, más de 640 personas fueron arrestadas en una serie de protestas y enfrentamientos con la policía. Las manifestaciones comenzaron el jueves cuando la policía intentó desalojar a un grupo de ocupas de un centro juvenil anarquista en Copenhague. Cuando se corrió la voz sobre los desalojos, anarquistas de todo el norte de Europa viajaron a Dinamarca en un acto de solidaridad. Los anarquistas habían vivido en ese edificio desde 1982 y se había convertido en un centro simbólico para muchos grupos en Dinamarca. Los manifestantes que se encontraban en las calles criticaron las acciones de la policía. El manifestante Simon Nyberg dijo:
las personas que habitan en el edificio han intentado dialogar durante muchos años y ahora no hay diálogo. Entonces ahora pelean para tener un lugar donde vivir.
El sábado por la noche, la policía realizó allanamientos en Copenhague en busca de los activistas involucrados en los enfrentamientos callejeros. Hoy temprano, las grúas comenzaron a demoler el edificio de ladrillos rojos cubierto de grafitis. La Unión Europea se reúne hoy para decidir sobre sus propuestas de misiones para la próxima ronda de negociaciones del Protocolo de Kioto. La Unión Europea dice que aceptaría reducir las emisiones en un 30% con respecto a los niveles de 1990 si otros países también lo hacen. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, estuvo en Bruselas el miércoles para exhortar a la Unión Europea a que lidere los esfuerzos. Al Gore dijo:
la Unión Europea tiene un papel de liderazgo tan importante y decisivo que jugar, y estoy tratando de lograr que mi país cambie sus políticas, pero mientras tanto, la Unión Europea es absolutamente clave para ayudar al mundo a hacer el cambio que debe.
Y por último, las mujeres de todo el mundo se están congregando para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En Filipinas, cientos de mujeres se movilizaron en Manila contra una reciente ley contra el terrorismo. La policía antidisturbios les impidió que marcharan hacia el Palacio Presidencial. En Bangladesh, grupos de mujeres participaron en manifestaciones en Dhaka. En los territorios ocupados, cientos de mujeres y hombres palestinos marcharon hacia un punto de control de las Fuerzas Armadas israelíes en la ciudad de Nablus, en Cisjordania. La marcha, encabezada por las mujeres, solicitó la liberación de los prisioneros de las cárceles israelíes y el levantamiento del boicot internacional al gobierno palestino. Y en España, 500 mujeres se congregaron para una cumbre de mujeres líderes africanas y españolas en Madrid. Entre las participantes se encuentra la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, y la keniata ganadora del Premio Nobel de la Paz, Wangari Maathai.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.